columnas del programa. Estamos hablando de la columna del doctor Darío Gómez. Él es es experto en diabetes e hipertensión. Su matrícula es 2535. Y el doctor hoy nos va a hablar sobre las vacunas del COVID que se están desarrollando en el mundo. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Noelia y Javier aquí presentes.
Buenos días, Javier. Buenos días, Noelia. Buenos días a la audiencia.
¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le trata el miércoles?
Bien, acá estamos un poco preocupados por el recrudecimiento de los nuevos contagios, pero analizando con respecto al tema específico de las vacunas, ¿cuál es el estado actual, ¿no es cierto?, de lo que podríamos llamar la carrera por las vacunas en el mundo, ¿no?
Claro.
Si existe a nivel mundial un programa de la Organización Mundial de la Salud que se llama COVAX, que es la colaboración para que se produzca un acceso equitativo mundial a la vacuna contra el COVID. Entonces, esa iniciativa de la Organización Mundial de la Salud es tendiente a que haya dosis de vacuna para al menos para el 20% de la población en todos los países, que se entreguen la vacuna tan pronto estén disponibles para poner fin a la fase aguda de la pandemia, pero cumpliendo las normativas, ¿no? Entonces, por eso los investigadores están un poco preocupados a medida que se acerca la posibilidad de que existan las primeras vacunaciones, porque podrían tropezar con algunos ensayos de seguridad, como ha sido público, y tienen temor de que se produzca una aceleración debido a la situación política y que inclusive esto pueda llevar a no cumplir con las expectativas de la gente, ¿no es cierto?
Claro, este es un punto clave, doctor, ¿no? Porque
por supuesto que sí.
El tema
Sí, le escucho.
No, decía que justamente usted dijo la situación política y es clave porque si hablamos del desarrollo de una vacuna, usted lo había explicado y lo habíamos analizado hace unas semanas atrás, lleva años en muchos casos y esto de obtener muchas veces, tenemos 160 tipos de, no sé cuántos, 130 tipos de vacunas que se están desarrollando.
176 al día de hoy.
Ahí está, bueno. Hay muchísimas posibilidades de que, bueno, haya muchísimas reacciones también, valga la redundancia, en este tipo de vacunas.
Sí, fíjese, de esas 176 hay 135 que están en fase preclínica, o sea, investigaciones en animales, ¿no es cierto? En fase 1 y fase 2 existen unas 33 vacunas y solamente 8 están en este momento en lo que se denomina fase 3, o sea que es una prueba a gran escala donde se compara con placebo. Algo ya hicimos referencia a esto. Entonces, por ejemplo, si tomamos 30.000 personas donde se va a probar, a 15.000 se le coloca la vacuna y 15.000 reciben placebo. Posteriormente se hace el análisis estadístico y eso determina, ¿no es cierto?, si la vacuna es efectiva o no. Pero el primer análisis que se realiza es el análisis de seguridad. Y justamente esa es la mayor preocupación, porque esta gran expectativa estaba centrada en la vacuna que era la que lideraba los ensayos clínicos, que era la vacuna del Reino Unido, desarrollada por la Universidad de Oxford y implementada por la compañía farmacéutica AstraZeneca, que ustedes saben que tuvo que hacer una pausa para investigar problemas de seguridad. Después de esto se reanudaron los ensayos, pero solo en Sudáfrica y en Brasil, porque la Administración de Drogas de los Estados Unidos, FDA, todavía no le ha dado luz. Y según publica un informe en la revista Nature, que se está investigando cuáles han sido las causas de esta pausa, y se determinó que existieron dos casos de una complicación que no es muy simple, ya que se ha determinado de que esos participantes desarrollaron mielitis transversa, que es una inflamación de la médula espinal y que posteriormente desencadenó en estas personas una esclerosis múltiple, o sea, una parálisis. Por lo tanto, una de las epidemiólogas de la Organización Mundial de la Salud, Raina McIntyre, que es una epidemióloga australiana, ha hecho una advertencia muy severa de que si aparecen otros casos similares a esto, va a ser muy difícil de recuperar. Y la FDA todavía está investigando si permite que se reanuden los ensayos en Estados Unidos. Entonces, nosotros necesitamos realmente que la gente tenga confianza en las vacunas. Pero para eso hay que tener hay que tener transparencia en los estudios, ¿no es cierto? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que está muy urgido por su reelección, ha implementado una operación que él le llama Warp Speed, que es lo que está, le ha inyectado 10 mil millones de dólares a la investigación de las vacunas. Pero está produciendo una aceleración en los resultados en función de la fecha de las elecciones. Entonces, yo creo que eso es una irresponsabilidad muy grande, ¿no? Porque el proceso habitual de aprobación de los medicamentos por parte de la OMS, en el caso de las vacunas, o de la FDA, exige el cumplimiento de varias etapas, ¿no? En el caso específico, por ejemplo, de otra vacuna que ha sido muy renombrada, como la vacuna Sputnik de Rusia, los estudios que se han demostrado, por lo menos a los que hemos tenido acceso públicamente, no muestra ningún estudio que haya demostrado resultados en mayores de 65 años, cuando sabemos que la mayor tasa de contagio y la mayor tasa de letalidad se produce por encima de los 60 años. Entonces, se vio que, por ejemplo, China, en una de sus vacunas, y Rusia, aprobaron la aplicación de estas vacunas a la población, pero sin que se complete la fase 3. Doctor, que marcan los protocolos rigurosos que exigen la aprobación de una vacuna.
Claro, doctor, quería en principio dejar en claro que no se va a aplicar ninguna vacuna a la población que no esté debidamente certificada y con todos los controles que correspondan, ¿no? Y también preguntarle con respecto a cuáles son los avances de las vacunas que se están probando en Argentina o en las cuales Argentina tiene mayor posibilidades de implementar.
Bueno, lo que yo tengo conocimiento que ha sido oficializado era la participación de Argentina como voluntarios en el caso de esta vacuna que estoy haciendo referencia, la vacuna de Oxford, pero no tengo conocimiento si posteriormente al impasse que produjo este estudio de seguridad en la Argentina se reanudó o no la prueba clínica, porque no lo he visto publicado. Y por otro lado, existe sí una vacuna que se está probando a través de la Fundación Huésped, que está comandada por el doctor Pedro Cano, uno de los asesores del señor presidente, y que está siendo realizado con todos los protocolos que exige los ensayos de vacunas. Entonces, eso lleva su tiempo. El señor presidente mismo dijo, no podemos esperanzar para el primer trimestre del año que viene, si es que todos los resultados dan bien. Por ejemplo, en el caso ahora, que ya existió un retraso de seguridad en la vacuna Oxford, yo no me animaría a decir que va a estar en condiciones de ser aplicada a la población en el primer trimestre del año que viene. Uh-huh. Todos los epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud dicen que a través del año 2021 van a empezar a aparecer los primeros resultados de los estudios clínicos, lo que va a permitir que algunas vacunas estén disponibles para comenzar con las personas que más riesgo tienen. Pero todavía falta definir qué tipo de anticuerpos neutralizantes producen, qué dosis hay que estudiar. Imagínense que se están estudiando distintos tipos de vacunas. Por ejemplo, en el caso de la vacuna de Oxford, es un adenovirus de un mono, ¿no? Que es lo que se está estudiando. Y otras usan virus inactivo, otras usan proteínas. Entonces, son distintos tipos de vacunas. Se verá cuál es la que mejor respuesta produce, la que mayor seguridad tiene, y esas van a ser la que la OMS, en este programa que le dije, se llama COVAX, va a aprobar para que puedan ser aplicadas a la población sin riesgo y con la certeza de que va a producir una protección. Lo que dijo en concreto la persona que está conduciendo el control del COVAX, ¿no es cierto?, y que fundamentalmente más estudios se están haciendo sobre los protocolos de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, que son los tres que más se dispone información y que son los que más adelantados estaban. Lo que se necesita en este momento es establecer entonces, la seguridad y la eficacia, y que va a ser muy, muy efectiva, muy efectivo su aplicación y su uso, pero que por el momento no podemos decir de que vamos a dejar de usar el barbijo ni de dejar de hacer el distanciamiento.
Eso quedó muy claro en lo que ya se ha dicho desde la Organización Mundial de la Salud. Los cuidados van a tener que continuar más allá de las vacunas, porque además las vacunas van en principio hacia el sector de riesgo y el resto tendremos que seguir cuidándonos. Doctor, no tenemos más tiempo, desde ya le agradecemos muchísimo esta columna de esta semana, muy esclarecedora y también poniendo un poco de tranquilidad, de paciencia sobre todo, ¿no? Que es lo que tenemos que tener para guardar las vacunas finalmente. Así que muchísimas gracias y nos encontramos la semana próxima.
Bueno, que tenga buenos días.
Hablábamos con el doctor Darío Gómez, él es especialista en diabetes e hipertensión.